En Hora 20, con Vivian Morales, Guillermo Rivera, Hernán Penagos, Claudia López y Alejandra Barrios. Hora 20, líder de opinión en la radio colombiana, según el estudio continuo de audiencia radial ECARDOS 2017. Caracol Radio, más compañía. Dirige y conduce Diana Calderón. Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos esta noche a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de arroba Hora 20, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, además, pero hoy vamos a hablar sobre la importancia de la reforma política, principalmente, y si el tiempo nos alcanza, haremos algunas otras preguntas. Nuestros invitados, Guillermo Rivera, ministro del Interior, muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Muy contento de estar aquí en este ilustre panel y un saludo para los oyentes.
Representante de la Cámara por Caldas, Hernán Penagos, del Partido de la U, buenas noches.
Buenas noches, un saludo para toda la audiencia, un saludo a los demás compañeros de panel, muchas gracias por la invitación.
Claudia López, senadora, buenas noches.
Diana, a los compañeros de panel, a los oyentes, muy buenas noches.
También está con nosotros Vivian Morales, senadora, Partido Liberal, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Qué bueno volver a Hora 20. Un saludo al ministro, a la senadora Claudia, al representante Hernán, a Alejandra y a toda la audiencia.
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral.
Pues Diana, buenísimas noches y a todos los que nos están escuchando, sobre todo en un tema tan importante que va a copar, yo creo que la agenda de los próximos meses, que es las reglas de juego para la democracia de este país.
Por eso hemos optado por dedicarle este programa a esa reforma política, que yo quiero decirle a los oyentes, quédense con nosotros, porque este es un tema que le tiene que importar a todos los ciudadanos en Colombia y van a entender por qué. Empecemos entonces por decir que hoy se inició el primer debate de este proyecto que busca ¿qué? Nuevas reglas para el juego democrático en el país, para tener una democracia en paz. Eso es lo ideal, así como suena, y debería ser el nuevo punto de partida. Pero no toda la reforma política complace a todas las partes, deja contento a todos los partidos, y hay algunos temas que no se entienden de manera pues muy específica. Esperemos que no sea como dice la obra El Gato Pardo, que todo cambie para que todo siga igual. Es como la principal advertencia. Esta reforma tiene sus puntos polémicos, entre otros. ¿Podría permitir que quienes tengan sanciones disciplinarias o fiscales, caso del exalcalde Gustavo Petro, por ejemplo, puedan ser candidatos? La Procuraduría y la Contraloría lo ven como un golpe a su facultad. Quiero saber si eso es así o no es así, pero es lo que se ha planteado entre las críticas que recogemos hoy. Reformas del Consejo Electoral en su sistema de integración, 3 escogidos por el Ejecutivo, 3 del Legislativo y 3 de la rama judicial. Hoy todos los elige el Congreso. Permite las alianzas entre partidos pequeños para aspirar al Congreso sin importar diferencias ideológicas de unos y otros. Cambia la financiación de las campañas y dentro de ello acaba con el transporte privado de votantes el día de elecciones. Limita a 3 periodos la reelección en Senado, Cámara de Representantes, Consejos y Asambleas, y entiendo que obliga a votar a empleados públicos. Cambio Radical y el Centro Democrático pidieron archivar el proyecto. Le pregunto al ministro Rivera para empezar, ¿para qué esta reforma, a quiénes beneficia, ministro?
Diana, hay un asunto que vale la pena mencionar aquí de entrada, y es que esta reforma es consecuencia del acuerdo de paz, es parte de la implementación normativa del acuerdo de paz. Recuerde usted que el punto 2 del mismo se refiere a la participación en política, y si se le da una lectura a lo que ahí está escrito, se señala desde el primer párrafo que hay que hacer unos ajustes normativos para profundizar la democracia, para permitir la conformación de nuevas fuerzas políticas, de nuevas organizaciones políticas, para promover la participación de los jóvenes, la participación de las mujeres. Ese punto 2 habla de la necesidad de una nueva organización electoral independiente, moderna, transparente. Ese punto 2 habla de un nuevo sistema electoral. Y ese punto 2 también prevé un procedimiento para llevar al Congreso de la República un texto normativo de reforma. Dice el acuerdo que se conformará una misión electoral, define el propio acuerdo qué organizaciones se encargarán de designar esa misión electoral. Aquí está la doctora Alejandra Barrios, que integró esa misión electoral. La misión de observación electoral, a quien ella representó en esa misión electoral, estaba desde el propio acuerdo, más otras personas que estarían designadas por unas organizaciones. Esa misión electoral entregó sus recomendaciones, así lo dice el acuerdo, le entregará al gobierno unas recomendaciones, y con esas recomendaciones el gobierno hará una deliberación con las diferentes fuerzas políticas para llevar el texto al Congreso. Ese procedimiento lo hemos seguido religiosamente.
Muy bien, espéreme ahí entonces. ¿Qué de esta reforma responde a ese acuerdo 2 y qué no responde?
Todo responde al acuerdo 2, absolutamente todo. A mí me llama la atención que a quien no le guste algo de la reforma o toda la reforma, el argumento es que no existe conexidad con el acuerdo. Yo invito, aquí tengo en mis manos una de las publicaciones del acuerdo de paz. Todo, absolutamente todo lo que está en la reforma tiene absolutamente conexidad con el acuerdo, pero sobre todo hemos respetado el procedimiento que el propio acuerdo estableció para la construcción del texto que se lleve al Congreso. Ahora, el punto 2 es el punto más aspiracional de todo el acuerdo. En los otros puntos casi que está dicho de qué, cuáles son los contenidos de la implementación normativa. En el punto 2 hay algunos asuntos, digamos, muy precisos de contenido, y hay otros aspiracionales. El punto 2 dice, se requiere un nuevo sistema electoral, se requiere una organización electoral independiente, no define los detalles, pero digamos que todo lo que está en la reforma surge del acuerdo, y la inmensa mayoría de los temas contenidos en la reforma son consecuencia de las recomendaciones de la misión electoral, por supuesto enriquecidas con la deliberación previa a la erradicación del proyecto que se tuvo con todas las fuerzas políticas. Y además, durante todo el año anterior a la erradicación del proyecto, y aquí el representante y la senadora y las senadoras lo saben, tuvimos durante todo un año unas mesas de trabajo con los partidos políticos para ir examinando todos estos temas.
Ministro, ¿qué decir frente a las críticas de los organismos de control en el sentido de que la reforma recorta facultades sancionatorias contra la corrupción?
Eso no es cierto.
¿Eso no es cierto?
Eso no es cierto. A mí me sorprendió mucho esa rueda de prensa, entre otras cosas, porque ese artículo lo trabajamos con el señor viceprocurador, digamos, se lo enviamos a él, él nos devolvió una contrapropuesta. La doctora Alejandra Barrios recordará que entre las recomendaciones de la misión electoral había una que señalaba que, tratándose de servir públicos de elección popular, la Procuraduría adelantaba la investigación y acusaba ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo quien tomaría una decisión final. A partir de esa propuesta y luego de las conversaciones con el señor viceprocurador, llegamos a la conclusión de este artículo que le permite a los organismos de control sancionar hasta con la separación del cargo. Esa competencia se mantiene incólume, solamente que si además incluye inhabilidad futura para el ejercicio de derechos políticos, esto se iría en grado jurisdiccional de consulta ante el Consejo de Estado, que tendrá un mes, solamente un mes, para resolver. Hoy, una sanción de un organismo de control normalmente se va a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y esta se demora meses y años. Luego, nos parece que esta es una reforma seria en este aspecto particular, en todos, pero como usted me pregunta sobre este particular, y además yo agregaría que se aproxima mucho más de lo que existe hoy en el ordenamiento jurídico a lo previsto por la Convención Americana, que señala que los derechos políticos solamente pueden ser limitados por una autoridad judicial.
Muy bien, y por último, ¿el gobierno va a permitir a última hora que se cuele el articulito del transfugismo político?
Nosotros hemos dicho reiteradamente que no estamos de acuerdo, y en el Congreso lo volveremos a decir las veces que sea necesario. Ahora, pues habrán decisiones en las que el gobierno a lo mejor se oponga, pero pues en las mayorías del Congreso a lo mejor las aprueben. Esperamos que no. Yo estaré ahí siempre reiterando la posición del gobierno e intentando persuadir a los congresistas de la inconveniencia de un artículo que permite el transfugismo.
Muy bien, vamos a hacer una pausa para comerciales, pero ya regresamos.